Muy bien, buenas tardes ya. Estamos viendo y seguimos viendo este tema de regla de vida. Ahí está. Donde estamos hablando y viendo cuál es un ritmo regular para aquellos que son discípulos de Jesús. Hemos estado viendo a través de los domingos diferentes prácticas y desafíos para que tú también lo puedas integrar en tu propia vida. Hemos hablado acerca del descanso o el Shabbat, hablamos acerca de la oración, hablamos del ayuno. ¿Quién ayunó la semana pasada? Ok, ustedes cuatro. Pero está bien, para algunos fue la primera vez, la primera experiencia. A lo mejor decía, no, pues eso es para otra gente, gente rara, gente que no. Y nos damos cuenta que nosotros somos los raros. Durante muchos años, muchos siglos, la iglesia ayunaba de manera regular. Simplemente hay prácticas y ritmos que nosotros hemos ido dejando. Y estas prácticas, como hemos dicho a través de las semanas, no te hacen más santo, no te hacen, no por hacer eso Dios le sacas una sonrisa a Dios. No, lo que sucede es que crea tiempo y crea espacio para que tú puedas encontrarte con Dios y profundizar tu relación con Él. Hoy vamos a agregar una práctica más y vamos a hablar acerca de la solitud. La solitud es, a diferencia de la soledad, la solitud se define como el buscar estar solo y disfrutarlo. La soledad, pues, es simplemente la ausencia de personas. La Facultad de Psicología de UNAM lo define así. Dice, la soledad negativa, la más conocida, es el resultado de carencias afectivas, sociales y o físicas y tiene un impacto sobre la salud del individuo. Proviene de un desequilibrio entre lo que yo deseo como una relación de afecto y lo que percibo. Ese desequilibrio te produce una sensación de vacío, de que te falta un vínculo y es a lo que llamamos soledad. En el lado menos conocido, pero que sí existe, es la soledad positiva, también conocida como solitud. Dice, la solitud engancha, es una agradable sensación de estar a gusto con uno mismo. Al concepto de solitud no le falta esa carencia implícita en la soledad. No es estar solo como algo negativo, más bien todo lo contrario. Y aunque se marca una diferencia entre soledad y solitud, muchos hemos experimentado solamente soledad, donde pues nos encontramos sin otras personas y quisiéramos que estuvieran, entonces sentimos esa falta. Y la verdad es de que muchas veces nosotros ni siquiera hemos conocido lo que es solitud, siendo una experiencia agradable, porque buscamos maneras de mantenernos ocupados, entretenidos, distraídos, para no entrar en un espacio donde nos encontramos totalmente solos. Si has escuchado personas que ponen la tele para sentirse acompañados, o ponen la radio, o ponen algún audio, alguna cosa, dicen para no sentirme solo. Y si eres tú, pues entenderás de qué digo. No queremos sentir soledad. No nos gusta estar a solas. Entonces nunca hemos experimentado la solitud como lo definimos. Blaise Pascal, el destacado científico, teólogo y cristiano del siglo XVII, señaló que toda la infelicidad de los hombres proviene de un único hecho, que no pueden quedarse tranquilos en su propia habitación. Para no tener que pensar en nuestra condición débil y miserable, recurrimos a lo que Pascal llama diversión para distraernos de nosotros mismos. Pero sabes, a diferencia de la psicología, la solitud para una persona que reconoce la presencia de Dios no es meramente un espacio donde nos sentimos a gusto con nosotros mismos. No es que, bueno, voy a estar a solas para poder ser acompañado por mí mismo, ¿no? Voy a tener un poco de me time. No es solamente eso, sino que la solitud tiene una dimensión un poco más grande en donde nosotros podemos encontrarnos con alguien. El teólogo Henry Nouwen describe la solitud así. Dice, la solitud no es un lugar terapéutico privado. Más bien es el lugar de la conversión. El lugar donde muere el yo antiguo y nace el nuevo. En la solitud me despojo de mis andamios, sin amigos con quienes hablar, sin llamadas que hacer, sin reuniones a las que acudir, sin música con la que entretenerme, sin libros con los que distraerme, solo yo, desnudo, vulnerable, débil, pecador, despojado, quebrantado, nada. Es esta nada a la que tengo que enfrentarme en mi solitud. Una nada tan espantosa que todo en mí quiere correr hacia mis amigos, mi trabajo, mis distracciones, para poder olvidar mi nada y convencerme de que valgo algo. Nos aterra la solitud. Pero no porque es el lugar de vacío. Nos aterra porque es el lugar del encuentro. Y eso justamente es la razón por la cual lo necesitamos. Si te vas a acordar de una cosa, acuérdate de esto, la solitud. Es el lugar del encuentro. Es donde me encuentro con mis enemigos, me encuentro conmigo mismo y me encuentro con Dios. Y creo que esto se muestra bien en una escena en la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 19. Se trata del profeta Elías. Elías era uno de los primeros profetas del cual menciona la Escritura. Y es interesante porque Elías, él llega en un momento donde Israel, el reino del norte, estaba sumido en idolatría. Habían abandonado a Jehová y estaban siguiendo el Dios de la lluvia y la fertilidad llamado Baal. Y este Elías se encuentra con los sacerdotes de Baal sobre el monte Carmelo para una vez y por todas definir a ver quién es Dios. Y le dice a Israel, ¿cuánto tiempo vas a claudicar entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, síganle a él. Y pide que venga el fuego del cielo y consuma el sacrificio. Y Jehová responde y Baal no. Y en ese momento, pues los israelitas entusiasmados llegan a matar a todos los profetas que estaban ahí, los profetas de Baal. Y una sequía que se había provocado por la oración de Elías. Elías una vez más ora y empieza a llover. Y Dios se mostró poderosamente ese día. Y lo que parecía que iba a resultar en un momento de reavivamiento y victoria para Elías, le mandó una crisis interior que casi acaba con su vida. Así que si vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice, Acab contó a Jezabel, Jezabel y Acab eran los reyes, o sea, el rey y la reina, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel, la reina, envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Sabes? El primer encuentro en la solitud es un encuentro con tus enemigos. Elías estaba bien hasta que escuchó la amenaza de Jezabel. Y no sabemos exactamente por qué se asustó o por qué, en vez de parecer una amenaza vacía, le llegó y le afectó. Pero algo sucedió en su mente y corazón que esa amenaza le llegó a la parte más profunda de él y se aterró. ¿Sabes? Nosotros tenemos enemigos que llegan a nuestro corazón y llegan a nuestro encuentro cuando nosotros nos apartamos en solitud. Efesios 2 nos habla acerca de tres enemigos. Habla del el mundo, habla de la carne y habla del diablo. Y dado que la soledad es el lugar del encuentro, la solitud siendo ese lugar de encuentro, nuestros enemigos son los primeros que llegan. Porque lo que quieren hacer es detener de que tú te encuentres con Dios finalmente. La primera cosa que nos damos cuenta cuando nos apartamos en solitud es que nos encontramos con el mundo que nos atrae. En Efesios 2:1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Hablamos hace unos domingos acerca de cómo tú estás o siendo conformado o estás siendo transformado. Cuando tú te apartas de todo, cuando tú buscas solitud, la primera cosa que te vas a dar cuenta es cuánto has sido conformado por este mundo. Porque te vas a dar cuenta cómo es que has aprendido a valorar lo que valora el mundo. Cómo hemos ido tras los valores de esos poderes de este mundo, los dioses de sexo, poder y dinero. El mundo establece sus actividades, sus valores. El momento es ahora y la oferta es infinita. Te vas a dar cuenta cómo y cuán difícil es apartarte por un tiempo, a decir al mundo: aquí voy a poner en pausa todo el ajetreo. Porque empiezas los pensamientos. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no aprovechas el tiempo? Si tú no eres suficientemente atractivo, rico de influencia, pues tienes que estar activo, moviéndote. Mente de tiburón. ¿Sabes lo que dice el mundo? El mundo me dice que la solitud es una pérdida de tiempo. Y eso va a ser el primer pensamiento. No aguantamos estar a solas. Después también llega la carne que me distrae. Primero es el mundo que me atrae, pero después la carne que me distrae también. En versículo 3 de Efesios 2 dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Sabes, al estar conformados por este mundo, nuestros propios deseos se alinean con el mundo. Y nosotros mismos nos distraemos con nuestras propias adicciones. Serán cosas como el entretenimiento constante del celular, los pensamientos intrusivos que crean estático mental, la lista de quehaceres que inmediatamente te abruma. Uno no puede sentarse y aquietar su mente porque inmediatamente uno está pensando todas las cosas que no ha hecho. Y después también el celular, en vez de ser una herramienta de productividad, se vuelve una herramienta antiaburrimiento. Entonces cuando sentimos un poco ese aburrimiento, ahí lo sacamos. Ni siquiera sabemos por qué sacamos el celular, pero es como que, como veo que no tengo nada que hacer, lo saco. Y nos volvemos esclavos de la dopamina, de nuestros apetitos, de nuestros hábitos, de nuestras ansiedades y de nuestros pensamientos. Se vuelven imposibles de dirigir o de manejar. Son como monos brincando de un lado de nuestra mente a otra, gritando y demandando nuestra atención. Las primeras cosas que llegan a nuestro encuentro es el mundo que me atrae, es la carne que me distrae, pero también es el diablo que me miente. Efesios 2:2: se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. El tercer enemigo es el diablo, a quien Jesús llamó el padre de mentiras. Si hay un ser que no quiere que la solitud se vuelva un lugar del encuentro contigo y con el Dios vivo, es el diablo. Y él va a detenerte y va a tratar de hacer todo lo que pueda para que eso no suceda. ¿Y sabes cómo lo hace? Por medio de mentiras. Siendo él el padre de mentiras, te susurre mentiras. Podrían ser mentiras acerca de ti mismo. Tú no mereces encontrarte con Dios. ¿Quién te crees? no pasa nada porque esto es imposible. Dios no va a llegar a tu encuentro. Podrían ser mentiras acerca de Dios. Bueno, la verdad es que Dios te ha abandonado. No vale la pena intentarlo. ¿Para qué aquietar tu mente? ¿A dónde? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Nada. Esto no sirve. Es una pérdida de tiempo. Mejor ponte a hacer cosas que sí valgan la pena. Ya deja de esperar a alguien que nunca va a llegar. Y así llega nuestro encuentro, nuestros enemigos. En el caso de Elías, fue una mentira de Jezabel que le aterró de tal manera que se fue a buscar un lugar para morir. Elías había creído la mentira que ella dijo y había creído mentiras acerca de él mismo. Fíjate cómo él dice, estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Sus antepasados idólatras. Él dice, ¿sabes qué? ¿De qué me sirve? Y habiendo creído estas mentiras acerca de él mismo, buscó quitarse la vida. Pero sabes, Dios no había acabado con Elías. Dice, versículo 5, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Otra versión dice, porque es muy largo el camino para ti. Fíjate cómo es que Elías estaba exhausto. Y lo primero que hace Jehová, por medio del ángel de Jehová, dice que le alimenta. Le da espacio para dormir, le da espacio para reponerse y después continúa. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Preguntó. Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Elías se encuentra con Dios, pero él tiene un concepto acerca de él mismo. Y sabes, el segundo encuentro en la solitud es el encuentro contigo mismo. La solitud siempre es un encuentro con nosotros mismos porque siempre estamos. Cuando tú estás solo pues contigo. Y la cosa es que en ese encuentro traes tu ser completo. Porque cuando estamos con otros siempre vamos manejando y curando nuestra persona. Vamos mostrando ciertas cosas y ciertas caras o ciertos elementos de nosotros mismos. Y no está mal. Muchas veces tú entras en un ámbito donde la gente no le importa mucho acerca de otras áreas de tu vida. O sea, si tú estás en una junta de trabajo, pues tú vas mostrando tu lado profesional, tu lado serio, tu lado dedicado, tu experiencia laboral. Hablas acerca de los proyectos que has hecho y todo lo demás y muestras esa cara. A nadie le importa que te gustan los trenes, ¿no? O sea, a nadie le gusta cuáles son tus hobbies. Esto es una junta de trabajo. Cuando estás en una fiesta, entonces ahí tratas de ser más entretenido, chistoso, capaz, impresionante. Tratas de entretener a los que están a tu alrededor o disfrutar de ese tiempo. Y hay otro lado de ti que tú vas mostrando. En una reunión de iglesia, pues mostramos nuestro lado espiritual. Mostramos que somos mesurados, controlados, profundos. Ponemos una cara de contemplación, así como, sí. Y está bien, pues ese es el lado que, o sea, tú vienes con eso en mente. Y fíjate, los que tienen parejas sabrán que los problemas más fuertes son con tus parejas. ¿Por qué será? Yo creo que una de las razones más importantes es porque tu pareja sabe más de ti que cualquier otra persona. Tú no puedes cambiar de careta sin que él o ella se dé cuenta. Y tú tienes que llegar con la mayor parte de ti frente a esa otra persona. Pero sabes que aún con nuestras parejas hay cosas que podemos esconder. Nuestros pensamientos más profundos, nuestros deseos, nuestro pasado. ¿Cómo es ese dicho en México? Lo que no fue en tu año, no te hace daño. Aparte de ser una mentira, hay muchas personas que dicen, pues no te tocó, así que eso queda conmigo. Pero cuando estás solo, ¿cómo te escondes? ¿Cómo te escondes de ti mismo? ¿Cómo puedes convencerte a ti mismo de que hay partes de ti que es mejor ignorar? No, tú llegas con tu ser completo. Llegamos así como dijo Henry Nouwen, desnudo, vulnerable, débil, pecador, despojado, quebrantado. Llegamos con nuestra identidad completa, sin matices, sin máscaras. Llegamos con nuestros deseos y desilusiones, sin la autocensura que solemos tener cuando estamos con otros. No sé si te ha tocado hablar con alguien y parece que está derramando su corazón, pero como se censura a sí mismo, ¿no? Bueno, yo sé que no debería pensar así, pero bueno, es así. Y yo sé que es tonto, ¿no? O sea, como que uno sale de su boca y después lo trata de como que cachar y decir, bueno, sí, yo sé que no son pensamientos apropiados, pero son pensamientos, ya existen. Sí, quisiera esto, pero yo sé que no se puede. Bueno, pero es un deseo que traes. Y cuando estás a solas, pues tu ser completo está ahí. Llegamos en la soledad con todo nuestro ser. En el caso de Elías, llegó con el concepto que tenía acerca de sí mismo. ¿Qué es lo que él decía? Me consume mi amor por ti, Dios. Señor Dios de los ejércitos, los israelitas han rechazado tu pacto y han derribado tus altares y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Él llega con ese concepto. Llega exhausto, llega débil, llega lleno de temor. Muy diferente al profeta que se paró sobre el monte Carmelo dirigiendo la ejecución de los profetas de Baal. Muy diferente al que se paró y oró y llovió después de 3 años. Llegó derrotado al final de sí mismo, queriendo morir. Pero Elías no estaba simplemente buscando un retiro espiritual para encontrarse a sí mismo. El encuentro en solitud finalmente se trataba de encontrarse con Dios. Y cuando llegamos a atravesar estos encuentros con mis enemigos, conmigo mismo, finalmente está el encuentro con Dios. Versículo 11 dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino en un viento recio, tan violento, o vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, dice, hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Versículo 12 nos dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino, dice, un suave murmullo. Algunos dicen un silencio. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Sabes, Dios llega al encuentro, pero no por medio de un viento, como hizo cuando se encontró con Job, que dice que Dios habló desde el torbellino. No por medio de un terremoto, como hizo con el pueblo de Israel cuando estaba dando la ley. Dice que temblaba la montaña. No vino como en un fuego, así como hizo con Moisés frente a la zarza en la misma montaña. Y algunos piensan en la misma cueva donde quedó Elías. Vino desde el silencio. Un suave murmullo, un susurro. Desde el silencio llegó. Y desde el silencio le hace la misma pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Elías responde, palabra por palabra, con su mismo concepto de que he sido consumido por mi amor por ti. diciendo que él era el único que ha quedado con vida. Y ahora me quieren matar a mí también. Una vez más, él tiene su discurso. Y Dios responde de una manera muy interesante. Fíjate, suena como una lista de qué hacer. Es como que quiero que vayas a la tienda, que me compres esto. Porque fíjate, dice, regresa, Jehová le dice, regresa por el mismo camino. Y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Ahora, aunque parece como una lista de cosas por hacer, como que, ay, ya cállate, Elías, ¿no? Pues ve, te tengo una lista de cosas para hacer. Había un propósito detrás de eso. Yo creo que el propósito era, número uno, recordarle a Elías algo. Le recuerda de que él seguía en su trono y de que él todavía, Dios todavía tenía un plan. ¿Sabes? Elías había perdido toda la esperanza. Había creído que todo había fracasado porque pensaba que todo dependía de él. Claro, ¿qué es lo que pensaba? Yo soy el único y yo no puedo. Y Dios dice, tú, Elías, el plan es mío. Elías, tú solamente estás haciendo lo que yo te permito hacer. Tú aceptas mi invitación y te voy a invitar a seguir haciendo esto. Yo voy a ungir a tal como rey. Voy a ungir a tal otro como rey. Y el plan continúa. El plan nunca dependía de Elías. Elías lo hacía por pura gracia e invitación de Dios. Entonces le recuerda, yo sigo en mi trono. Después también le corrige. Porque Elías había creído algo. Yo soy el único. Y Jehová de manera tan misericordiosa le corrige y dice, tú no eres el único. Hay 7,000 en Israel que no han arrodillado y yo los voy a proteger. ¿Sabes? La distorsión que había creído Elías le abrumó. Pero simplemente no era cierto. Y Dios le corrige. Entonces Dios le recuerda de que él está en el trono. Le corrige de su distorsión, de su pensamiento errado. Pero también le dirige. Quitando en medio la distorsión de Elías, Dios le manda a ungir a su sucesor. Porque claro, si Elías pensaba que él era el último, no había nadie más, pues obviamente yo voy a seguir haciendo esto hasta que me muera, porque no hay nadie más que pueda seguir la obra. Y Dios dice, no. Es más, yo ya lo conozco por nombre y quiero que tú le vayas y le unjas. Y le manda a ungir a Eliseo, quien iba a continuar la obra. Y esta nueva dirección ministerial hubiera sido imposible tomar sin un encuentro con Dios, porque Dios tenía que quitar a Elías de en medio de su propia mente y darle una nueva perspectiva. Y es como si, no sé si te ha pasado que tomas agua o agarras agua que tiene tierra, si lo llegas a batir y se ve turbia el agua, pero después al descansar un par de horas, todo lo turbio baja y hay claridad. Lo mismo sucede con nuestras mentes. Cuando hay silencio y solitud, viene claridad. Pero tengo que estar quieto. Después de un encuentro con Dios y desde el silencio vino una nueva dirección y claridad de misión para Elías. El problema es que nos aterra la solitud. Nos incomoda el silencio y no queremos estar quietos. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 30, versículos 15 y 16, hablando acerca del pueblo de Israel. Dice, porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma, la quietud, el silencio, está la salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. Versículo 16. Se resisten y dicen, huiremos a caballo. Tenemos que hacer algo. Por eso así tendrán que huir. Nos brincamos a versículo 18. Dice: por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta, para mostrarles compasión. Por eso el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Si permitieran que Dios nos recuerde de que Él está en control y nos aquietáramos lo suficiente para que Él nos pueda corregir y dirigir, no tenemos idea de lo que pueda hacer. Pero en el ajetreo, nunca paramos. Salmo 131. Dice: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Sí, como un niño recién amamantado soy. No creo que haya descanso ni quietud más profunda que un niño recién amamantado, que está en la presencia de su madre. Y así el salmista describe su relación con Dios. He aquietado mi alma, he aquietado mis ansias. ¿Cuál es el desafío? Vamos a aprender a aquietarnos. Vamos a buscar un espacio esta semana para poder estar en solitud. Ahí uno puede buscar el tiempo, pero así como las aguas están turbias, necesitamos tiempo para que se pueda aquietar. Yo sugiero un mínimo de 15 minutos, donde estés a solas, donde estés en silencio, donde estés sin distracciones. 15 minutos es lo mínimo. Porque ahí te vas a encontrar con tus enemigos, te vas a encontrar contigo mismo, te vas a encontrar finalmente, así como cuando te sirves una Coca-Cola y está la efervescencia, las burbujas, que no es el contenido, pero tienes que esperar hasta que va bajando, 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 hasta que ya llega lo que realmente quisiste tomar. El lugar del encuentro sucede después de que te encuentras con los enemigos del mundo, de la carne, del diablo. Viene después de que te encuentras contigo mismo y aceptas de que así como estoy, busco encontrarme con Dios. Dios te encuentra donde tú estás. Es que no, es que primero yo tengo que mejorar esto, tengo que hacer lo otro. No. Te aquietas y te das cuenta que tú mismo, con todo lo que eres, llegas a un encuentro para finalmente encontrarte con Dios. Así que hagamos algo ahora al terminar. Respira profundo. Voy a leer un salmo. Y si es posible, por los próximos minutos, trate de aquietar tu alma y encontrarte en la presencia de Dios. Va a ser incómodo, porque estaremos en silencio por más tiempo de lo que solemos estar. Pero quiero leer un salmo y quiero hacer preguntas que te puedan ayudar en este tiempo donde vas aquietando tu mente y tu corazón. Dice Salmo 46, versículos 10 y 11. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mientras respiras y te vas calmando, deja que afloren aquellas cosas que suelen permanecer ocultas y sin nombre en tu interior. ¿Qué está sucediendo dentro de ti y en tu relación con Dios en este momento, que parece invitarte a la solitud y al silencio? ¿Qué preocupaciones e inquietudes necesitas confiar al cuidado de Dios para poder estar plenamente presente con Él en la soledad? ¿Notas algún miedo o ansiedad respecto a la experiencia de la soledad o la solitud? ¿Hay preguntas sin resolver en tu mente o en tu corazón que puedas llevar ante Dios? Pregúntate, ¿estoy dispuesto a ser paciente con este asunto que permanece sin resolver en mi corazón? ¿Cómo sería para mí dejar de esforzarme tanto en esto y confiar en que Dios obrará a su manera y en su tiempo? ¿Hay algo que te esté doliendo estos días? ¿Algún dolor que hayas estado reprimiendo? No tiene que ser nada trascendental, podría ser algo que parezca relativamente insignificante, como una interacción hiriente con alguien que te importa, o que te hayan dejado fuera de algo en lo que querías participar. Deja que todo lo que te pesa en el alma en este momento salga a la superficie, sea grande o pequeño. ¿Hay algo por lo que te sientas especialmente agradecido estos días? ¿Dónde estás experimentando a la vida y una conexión auténtica con Dios y con los demás? ¿Dónde están los vacíos en tu vida y en este momento? ¿Estás dispuesto a reconocerlos y adentrarte en ellos como lo hizo Elías? Cuando te sientas preparado, escucha a Dios hacerte la pregunta que le hizo a Elías: ¿qué haces aquí? Quédate en silencio con la pregunta, dejando que penetre hasta lo más profundo de tu ser.
te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme y que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a mostrar. Hoy necesito llenarme. Y que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, y que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, luz de mi vida. Lléname.